No sé por qué acepté la recomendación del vendedor. Quizás por hambre, quizás porque su insistencia me hizo sentir que realmente me estaba perdiendo de algo. Pero esa decisión casi me cuesta todo. Había salido temprano esa mañana con la intención de recorrer la Merced. Me gusta perderme en los mercados de la ciudad, en sus olores y colores, en el bullicio de la gente que parece no tener prisa, pero que nunca se detiene realmente. Después de caminar por los pasillos repletos de frutas, carnes colgantes y cerros de especias, el hambre me atacó con furia. Fue entonces cuando lo vi. Un puesto de tamales modesto, de esos que no parecen nada especial, pero que a menudo guardan tesoros. «Señorita, pruebe estos tamales. Son especiales», dijo el hombre detrás del puesto. Era un tipo mayor, con la piel curtida y una sonrisa que parecía sincera, pero que ahora, viéndolo en retrospectiva, tenía algo extraño. No supe qué me inquietó en ese momento. Tal vez fue la forma en que me miró mientras sacaba uno de los tamales de la vaporera, o cómo sus manos, callosas pero firmes, lo envolvieron en la hoja de plátano con demasiada ceremonia. «¿Qué tienen de especial?», pregunté curiosa. «Es una receta secreta. Un tamal como este no lo ha probado antes», aseguró. Me reí un poco, pensando que era una táctica de venta más, y tomé uno. Lo mordí sin pensarlo demasiado. La textura era suave, la masa perfecta, el relleno, un guiso de carne con un sabor difícil de describir, tenía un punto de especias que se quedaba en la boca. Me gustó, pero a los pocos minutos sentí algo raro. Primero fue un ligero mareo, como si la luz a mi alrededor se hubiera vuelto más intensa. Después, mis piernas se sintieron débiles, como si me costara sostener mi propio peso. Miré al vendedor, pero él solo sonrió y asintió. «Está bueno, ¿verdad? El mercado, que segundos antes era un caos de sonidos y movimiento, empezó a distorsionarse. Las voces de los vendedores y los clientes se mezclaban en un murmullo irreconocible. Intenté enfocar la mirada, pero todo parecía moverse en cámara lenta y al mismo tiempo demasiado rápido. Algo estaba mal. Mi instinto me gritó que me alejara de ahí. Me forcé a caminar, tambaleándome, tratando de mantener la calma. Tenía que salir del mercado, pero cada paso era una lucha contra mi propio cuerpo. El aire se sentía denso, como si el calor de los fogones y la multitud me estuviera asfixiando. Y entonces lo vi. El vendedor ya no estaba en su puesto. Lo vi unos metros más adelante, caminando entre la gente mirándome de reojo. Sentí un pánico repentino. Me había drogado. Ese tamal tenía algo. Y ahora él esperaba el momento justo para hacer lo que fuera que planeaba. Intenté apresurar el paso, pero mis piernas no me respondían como deberían. Sabía que si me detenía, si me rendía a la sensación de pesadez que me invadía, él se aprovecharía de la oportunidad. Me aferré a la barra de otro puesto para no caer. «Señorita, ¿está bien?», me preguntó una mujer, mirándome con preocupación. No podía confiar en nadie. Si el vendedor no estaba solo, cualquiera podía ser su cómplice. Me obligué a soltar la barra y seguir caminando. Mi único objetivo era llegar a la salida del mercado, encontrar una patrulla, alguien que pudiera ayudarme. Pero el vendedor ya no estaba solo. Otro hombre, más joven, se había unido a él. Me observaban, siguiéndome con calma, como si supieran que tarde o temprano caería. Mi corazón martillaba en mis oídos. Sentía que mis pensamientos se enredaban, que mi juicio se nublaba. Me repetía a mí misma que no podía perder el control. No ahora. Entonces vi la luz del sol filtrándose por la salida del mercado. Unos metros más y estaría afuera. Puse toda mi energía en esos últimos pasos. Un empujón más y escaparía. Pero justo cuando estaba a punto de salir, una mano se cerró en mi brazo. «Tranquila, no se vaya tan rápido. susurró el vendedor. El miedo puro me sacudió como un latigazo. Con la poca fuerza que me quedaba, me zafé bruscamente, tropezando hacia la calle. En cuanto mi cuerpo cruzó la línea de sombra y luz, un grito salió de mi garganta. «¡Policía! ¡Me drogaron!» No sé si fue la desesperación en mi voz o el puro azar, pero una patrulla estaba cerca. Dos oficiales se giraron hacia mí y corrieron en mi dirección. El vendedor y su acompañante se esfumaron entre la multitud en cuanto vieron a los policías. Me desplomé en la banqueta, sintiendo el concreto caliente bajo mis manos temblorosas. Los oficiales me rodearon, preguntando qué había pasado. Balbuceé lo que pude, señalando hacia el mercado, tratando de explicar lo que había sentido. Me llevaron a la delegación más cercana. Aún con la mente nublada, di mi declaración. Para mi sorpresa, los agentes no parecieron sorprendidos. Resultó que no era la primera vez que alguien denunciaba algo similar en La Merced. Estos tipos buscan víctimas desprevenidas, me dijo uno de los oficiales. Te dan algo para atontarte y te roban todo sin que te des cuenta. Algunos ni siquiera recuerdan cómo salieron del mercado. La idea me revolvió el estómago. Revisé mi bolso. Aparte de la confusión y el terror, no me habían robado nada. Me había dado cuenta a tiempo. Días después, volví a La Merced con la esperanza de ver al vendedor. Su puesto ya no estaba. Pregunté a otros comerciantes, pero nadie parecía recordar a un hombre con su descripción. Como si nunca hubiera existido. Desde entonces, no he vuelto a comer tamales en la calle. Y cada vez que paso por un mercado, me pregunto cuántas víctimas más han caído sin siquiera darse cuenta. Quizás sigo sintiendo su mirada en la multitud. Quizás en otro rincón del mercado, alguien más está tomando un bocado de un tamal especial, sin saber lo que le espera. El sol se estaba apagando detrás de los edificios grises de Tepito cuando decidí finalmente probar los famosos tacos de carnitas. No era la primera vez que pasaba por ese puesto. En mi camino hacia el mercado, siempre veía a una fila de personas esperando pacientemente, la carne chisporroteando y el olor embriagante que se elevaba en el aire, a pesar de la polvareda y el ruido característico del barrio. Algo en esos tacos debía ser especial, lo sabía. El dueño, un hombre robusto, de rostro curtido por el sol, siempre estaba allí, con una sonrisa astuta en la cara, mientras servía los tacos con una destreza sorprendente. Todos parecían disfrutar de sus tacos como si fueran lo mejor que Tepito podía ofrecer. Y yo, siendo un curioso, no iba a quedarme atrás. Me senté en una de las sillas de plástico del puesto, observando la escena. Un par de hombres conversaban sobre fútbol. Una mujer de cabello recogido se reía con su amiga y la gente comía con rapidez. El ambiente, como siempre en este lugar, era bullicioso, ruidoso, pero tenía algo que me atraía. Era como si las calles vibraran con una energía que solo Tepito sabía dar. El dueño del puesto, al verme mirando el menú, se acercó y me sonrió. «¿Qué te traigo, joven? ¿Unos taquitos de carnitas?» dijo, señalándome las tortillas calientes que se apilaban en una mesa. «Sí, claro, unos de carnitas. ¿Cuántos me recomiendas?» respondí con cierto entusiasmo. Él me miró con sus ojos pequeños, como si evaluara si estaba listo para la experiencia. «¿Los que aguantes?» «Muchacho, estos son especiales». Me entregó tres tacos generosos, con su carne dorada y su jugo rebosante, y antes de que pudiera decir algo, ya los había devorado. El primer bocado fue perfecto, jugoso, sabroso, pero algo extraño me recorrió por la garganta cuando intenté tragar. Un sabor metálico, amargo, que no pude identificar bien. «¿Estás bien, joven?» me preguntó el hombre. notando que había dejado de comer y miraba confundido el taco. No pude evitar la incomodidad. ¿Qué tipo de carne usan aquí? No quiero sonar raro, pero tiene un sabor diferente. Intenté sonar casual, pero algo no me dejaba tranquilizarme. El hombre soltó una risa nerviosa y rápidamente cambió de tema. Carnita de siempre, muchacho. Eso es lo que te puedo decir. Un buen taco tiene su magia, ¿sabes? Tienes que confiar en la receta. Su evasión me hizo sentir algo incómodo, pero no podía negar que la carne era tierna, jugosa, aunque seguía con ese sabor extraño en la boca. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero ¿quién soy yo para cuestionar una tradición de décadas? Sin embargo, decidí seguir investigando. Al día siguiente, no pude quitarme el mal sabor de la boca ni la sensación de inquietud. Decidí regresar al barrio, pero no para comer más tacos. Quería saber más sobre ese puesto. Pasé por el mercado local, me acerqué a algunos de los puestos cercanos y empecé a preguntar discretamente sobre el dueño de la taquería. Un par de comerciantes me dieron respuestas vagas, pero uno, un hombre que vendía frutas y verduras, me miró con seriedad y me dijo: «Ese tipo tiene un negocio raro. Nadie sabe de dónde saca la carne, pero siempre está bien tierna, ¿no? A veces se ve muy fresca, otras veces no tanto. Pero lo peor no es la carne, es lo que pasa después. Algunos dicen que se ha metido en cosas turbias, ¿sabes? La inquietud se transformó en paranoia. Mi investigación me llevó a un hombre que conocía a alguien que había trabajado con el dueño de la taquería. Al principio no quiso hablar, pero tras un par de cervezas y algo de insistencia, finalmente soltó: «Ese tipo no mata animales, él los recoge. Los animales que roba, ya sabes, de los camiones o de otras partes. A veces ni siquiera sabe de dónde vienen. Algunos de esos camiones son los mismos que reparten carne en los mercados, pero no todo es legal». Me miró directo a los ojos: «Y no te metas con él, porque si te enteras demasiado, podrías acabar como esos animales». Mi estómago dio un vuelco. Recordé el sabor metálico y esa sensación extraña. Era carne robada. Y peor aún, la mezcla de ingredientes que usaba para sazonar la carne no era de ningún lugar que yo conociera. Algo no cuadraba. Decidí alertar a las autoridades. En mi primer intento de reportar lo que había descubierto, me miraron como si estuviera loco. Pero cuando mencioné el nombre del puesto, un par de oficiales parecieron saber exactamente de qué hablaba. De inmediato, me dijeron que esperara mientras coordinaban una investigación. No tenía idea de cómo procederían, pero confiaba en que algo se haría. La policía fue al lugar, pero el dueño del puesto no estaba allí. Según me dijeron más tarde, había sido alertado de la investigación y desapareció esa misma noche. La taquería cerró por un tiempo, pero en las semanas siguientes, otras personas comenzaron a tomar su lugar, vendiendo carne en lugares sospechosos y con ingredientes que no podían rastrearse. Aunque no encontré evidencia suficiente para dar con el dueño o descubrir todos los detalles de sus negocios, me aseguré de que la noticia llegara a más personas. El miedo que sentí cuando comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo en ese puesto me quedó grabado. No fue solo la carne robada, era todo el proceso que la rodeaba, las implicaciones legales y el riesgo que significaba consumir algo que ni siquiera sabía si era seguro. Regresé a mi vida normal, pero nunca olvidaré aquel sabor amargo, la sonrisa evasiva del hombre y la sensación de que, en lugares como Tepito, hay secretos oscuros que nadie quiere que salgan a la luz. La Ciudad de México tiene lugares que parecen tener vida propia, y el mercado de la Merced es uno de ellos. No importa la hora a la que vayas, siempre está lleno de gente, olores y ruidos que parecen no apagarse nunca. Yo iba seguido porque ahí todo era más barato. pero sobre todo porque ahí vendían los mejores tamales que había probado en mi vida. El puesto no tenía nombre, solo un carrito metálico con una vaporera enorme de donde salía un humo espeso con aroma a masa, salsa y carne deshebrada. La dueña, una señora de unos 50 años, se llamaba Doña Meche. Siempre estaba ahí, con su mandil lleno de manchas y su cara redonda y sudorosa. «¿Cuántos te doy, hija?», me preguntó esa mañana, con la mano metida en la vaporera. «Dos, verdes y uno de rajas, por favor». Me encantaba ver cómo sacaba los tamales, escurriendo en hojas de maíz, aún humeantes. Los ponía en una bolsa de papel estraza y me los daba con una sonrisa. «Hoy los hice con cariño, ¿eh? Te van a gustar». No tenía razón para dudar de ella. Cada vez que comía ahí, sentía que valía la pena el viaje en metro, el empujadero y el ruido incesante del mercado. Esa mañana, sin embargo, algo se sintió diferente. Desde la primera mordida, noté que el sabor no era el mismo. Estaba más salado, más pesado. Pensé que tal vez había cambiado un poco la receta, pero conforme seguí comiendo, empecé a sentir un leve malestar en el estómago. Nada grave, solo un peso extraño, como si los tamales se hubieran asentado en mi vientre con una densidad que nunca antes había sentido. Seguí con mi día. Caminé por los pasillos del mercado. Compré fruta, queso y un kilo de chiles secos. Pero con cada paso, la sensación en mi cuerpo se volvía más incómoda. Un sudor frío me perlaba la frente y me costaba enfocar la vista. Para cuando llegué a casa, sentía un cansancio extremo. Me recosté en el sillón con la idea de descansar unos minutos, pero el sueño me arrastró de inmediato. Desperté 2 horas después con un dolor agudo en el estómago. Me levanté tambaleándome y corrí al baño. Me arrodillé frente al retrete y vomité sin control. El ácido quemaba mi garganta y el olor era insoportable, como carne echada a perder. Me quedé en el piso del baño con el cuerpo entumecido. En ese momento supe que lo que tenía no era una simple indigestión. Había algo mal en esos tamales. Apenas tuve fuerzas para agarrar mi celular y buscar reseñas del puesto en internet. No esperaba encontrar nada, pero había un comentario nuevo en un foro de comida callejera que me hizo estremecer. «No coman en el puesto de tamales de Doña Meche. Me enfermé horrible y un amigo mío terminó en el hospital. Algo les echan». El mensaje tenía menos de 24 horas. No podía ignorarlo. Me vestí como pude, tomé un taxi y regresé al mercado. El puesto seguía ahí, con la vaporera echando humo. Pero no era la misma gente comprando. Había 2 policías platicando con una señora alterada, mientras un joven se sujetaba el estómago con expresión de sufrimiento. «¿También te enfermaste?», me preguntó una mujer que estaba junto a los oficiales. Asentí con la cabeza. «Nos pasó lo mismo», continuó ella. «Mi hijo y yo comimos aquí, y los dos nos sentimos mal. Algo le están echando a la masa», una oficial anotaba en una libreta, mientras otro hablaba con Doña Meche, quien negaba con la cabeza y levantaba las manos en un gesto de incredulidad. «Mis tamales son buenos. Yo no hago cochinadas», se defendía. Pero la discusión se interrumpió cuando otro hombre llegó corriendo con la cara desencajada. «Mi hermano está en el hospital. Comió aquí y casi se muere». Los policías se miraron entre sí. Uno de ellos sacó un radio y habló con alguien. Otro revisó la vaporera sacando uno de los tamales y partiéndolo con una cuchara. Lo que cayó en el plato me revolvió el estómago aún más. La carne estaba grisácea, casi negra en algunos pedazos. Parecía gelatinosa, como si se hubiera podrido antes de cocinarla. Doña Meche seguía negando todo, pero su cara cambió cuando el policía metió la mano en una bolsa de plástico que tenía a un lado. Sacó un paquete con carne cruda envuelta en periódico viejo. El olor a descomposición era tan fuerte que algunos de los que estaban cerca se taparon la nariz. ¿Esto es lo que usas para cocinar?, preguntó el oficial. Doña Meche no respondió. En 1900, ese momento, supe que había tenido suerte. Si no hubiera vomitado, quién sabe qué hubiera pasado conmigo. Los policías cerraron el puesto y se llevaron a la mujer para interrogarla. La gente comenzó a dispersarse, pero algunos seguimos ahí, con la piel erizada y la náusea aún presente. Desde ese día, no volví a comer tamales en la calle, y cada vez que paso por la Merced, no puedo evitar mirar el lugar donde estaba el puesto de Doña Meche. Ya no hay nada ahí, solo un espacio vacío entre los demás vendedores. Pero a veces en el aire todavía parece flotar el olor de masa cocida y algo más, algo rancio, algo podrido, algo que nunca debió haber sido
comido.
Coyoacán tiene una magia particular de noche. Sus calles empedradas, el murmullo de la gente en los cafés y el aroma de los antojitos crean un ambiente que mezcla lo acogedor con lo misterioso. Fue en una de esas noches cuando cometí el error de confiar en un elote con mayonesa especial. Había salido tarde del trabajo y decidí darme un respiro antes de volver a casa. Caminé por la plaza, sintiendo el fresco de la noche y disfrutando el vaivén de la gente. En una esquina, cerca del callejón de Higuera, vi un puesto de elotes que no recordaba haber visto antes. Tenía un carrito viejo, de esos de lámina, despintada, con un foco amarillo colgando de un cable que parecía improvisado. El vendedor era un hombre mayor, con piel curtida y manos gruesas de tanto trabajar. Su sonrisa era extraña, amplia, pero sin llegar a sus ojos. Me ofreció un elote y cuando le pedí mayonesa, sonrió aún más. «Tengo una mayonesa especial, joven. Le va a gustar. No soy alguien quisquilloso con la comida, así que asentí». Untó una capa espesa de la mayonesa blanca, más líquida de lo normal. Le dio el último toque con queso y chile y me lo pasó envuelto en una servilleta grasosa. Tomé el primer bocado sin pensarlo mucho. El sabor era distinto, no malo, pero tenía un regusto raro, casi metálico. Me encogí de hombros y seguí comiendo mientras caminaba. A los pocos minutos, algo no estaba bien. Mi visión se nubló levemente y un mareo me golpeó de improviso. Me apoyé en una pared, respirando profundo. El ruido de la plaza parecía amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Las luces de los faroles temblaban y la gente a mi alrededor se movía en cámara lenta. Sentí un calor incómodo subiéndome por la nuca. El sudor me empapaba la frente. Me giré, buscando el carrito de elotes, pero ya no estaba. El espacio donde había estado el vendedor ahora estaba vacío. No había huellas ni restos del pequeño fogón ni de los botes de condimentos. Todo en mi cabeza parecía tambalearse. Miré mi mano y vi que el elote aún estaba allí, con restos de mayonesa derritiéndose sobre mis dedos. Algo no estaba bien. Me apresuré hacia un callejón donde pudiera respirar sin la multitud encima. Mis manos temblaban y el corazón me latía con fuerza. Saqué el teléfono para llamar a alguien, pero la pantalla parecía derretirse en colores extraños. No podía enfocar bien, como si mis ojos fueran los de otra persona. En ese momento, una idea se clavó en mi mente. Me habían dado algo. Me enjugué la boca con la manga de mi chamarra, intentando librarme del sabor metálico. Tenía que hacer algo, rápido. Respirando con dificultad, regresé a la plaza, tambaleándome entre la gente. Busqué ayuda en algún lado, pero los rostros a mi alrededor parecían irreales. Una mujer pasó junto a mí y juro que su cara tenía algo incorrecto. Como si sus ojos estuvieran en un lugar equivocado, me asusté. Me dirigí a un pequeño puesto de jugos que seguía abierto y me sostuve del mostrador. Necesito ayuda. Algo estaba mal con mi elote, balbuceé. La señora detrás del mostrador me miró con extrañeza. ¿Qué elote? Mi piel se erizó. Un señor, en un carrito, allá por la esquina. Ella frunció el ceño. No hay ningún puesto ahí. La desesperación me hizo apretar los dientes. Me revisé los bolsillos buscando dinero, algo que me hiciera sentir real, pero mis manos estaban vacías. El elote ya no estaba. Fue entonces cuando noté algo más aterrador. Mis uñas tenían residuos de mayonesa, pero ya no era blanca, era rojiza. La respiración se me cortó. ¿Está bien?, insistió la vendedora. Corrí sin responder. Mi mente trataba de armar el rompecabezas, pero cada pensamiento se desvanecía antes de completarse. La sensación de estar atrapado en un mal sueño se volvía insoportable. Llegué hasta un pequeño parque y me dejé caer en una banca, con las manos enterradas en mi cara. Respiré profundo, intentando concentrarme. Algo en mi cuerpo luchaba contra lo que fuera que me habían dado. Miré mis manos otra vez. La mayonesa roja ya no estaba, pero mis uñas estaban más cortas, como si las hubieran limado sin que yo me diera cuenta. Me sentí enfermo. Con las pocas fuerzas que me quedaban, saqué el teléfono y llamé a la policía. No tenía idea de cómo explicar lo que pasaba, pero logré tartamudear que alguien en Coyoacán estaba vendiendo comida adulterada. Colgué antes de que pudieran hacerme más preguntas. No volví a ver ese puesto de elotes nunca más. Pero algunas noches, cuando paso por esa esquina, siento el aroma de la mayonesa en el aire y me dan ganas de vomitar. Siempre he sido de los que no le temen a comer en la calle. Crecí en la Ciudad de México, donde los puestos de tacos son parte del paisaje urbano, tanto como los baches y los vendedores ambulantes. Nunca me preocupó demasiado el origen de la carne mientras los tacos supieran bien y estuvieran calientes. Pero aquella noche, en Iztapalapa, algo cambió. Había salido tarde de casa de mi primo, en la colonia Santa Marta, Acatitla. Era casi medianoche y no había cenado. Caminando hacia la avenida Ermita, me topé con un puesto de tacos que me llamó la atención. No era el típico carrito improvisado, sino un puesto bien montado con su lona roja, su plancha brillante y su taquero moviéndose rápido, despachando con una eficiencia que solo da la experiencia. Lo curioso era la cantidad de gente. A esa hora, uno esperaría ver borrachos y trasnochados buscando comida, pero aquí había familias, trabajadores con uniforme y hasta un par de policías. Si hay polis comiendo, seguro es bueno, pensé. Me acerqué y pedí unos tacos de suadero. Mientras esperaba, noté que la plancha estaba impecable, sin la costra negra que tienen los puestos que llevan años en el mismo lugar. No había trompo de pastor ni nada que delatara un menú variado, solo bistec, suadero y algo que parecían ser costillas. Los clientes comían con ganas, sin hablar mucho, más preocupados por la comida que por la conversación. «No comas aquí, carnal», me dijo de repente un tipo a mi izquierda en voz baja. Volteé a verlo. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con un uniforme azul marino. Tal vez trabajaba en una fábrica o en alguna empresa de limpieza. Lo miré sin entender. «¿Por qué?», pregunté. «Este puesto apareció hace poco y ya tiene un achingo de clientes. ¿No te parece raro?», dijo y le dio un trago a su refresco. «No tienen permisos y la carne no es de res». Me reí un poco. No era la primera vez que alguien insinuaba que un puesto usaba carne de dudosa procedencia. Pero cuando vi la seriedad en su rostro, la risa se me fue. «Neta, no comas aquí», insistió. «Me han contado cosas que la carne sabe diferente». En ese momento, el taquero me extendió mi plato con tres tacos. La carne estaba bien dorada, con los bordes crujientes, y despedía un olor delicioso. Me dieron ganas de ignorar al tipo y comer de todos modos, pero algo en la forma en que los demás clientes masticaban, sin hacer ruido, sin expresión alguna en la cara, me puso nervioso. Miré hacia la parrilla con más atención. En un rincón de la plancha vi algo extraño. Un pedazo de carne con un tono más oscuro, como si tuviera un color rojo más vivo que el resto. Y justo cuando el taquero lo volteó con la espátula, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Esa carne tenía algo que parecía piel. No era grasa ni cartílago, sino piel humana. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Dejé los tacos sobre la barra y me alejé lentamente, sin hacer ruido, sin llamar la atención. El tipo que me había advertido asintió y dejó su refresco sin terminar antes de marcharse también. Apenas doblé la esquina, llamé al 911. La operadora me atendió con voz cansada. Le expliqué lo que había visto, tratando de sonar racional. Ella tardó unos segundos antes de responder. «Vamos a mandar una patrulla», dijo, sin mucho interés. Seguí caminando sin alejarme demasiado, esperando ver qué pasaba. 10 minutos. Después, un par de patrullas llegaron al lugar. Los policías se bajaron y hablaron con el taquero, que al principio sonrió y les ofreció tacos. Luego, uno de los oficiales miró hacia la parrilla y su expresión cambió. El resto pasó muy rápido. Uno de los policías sacó su radio y pidió refuerzos. El taquero intentó correr, pero lo derribaron en el acto. Un segundo después, los clientes que aún quedaban comenzaron a dispersarse, algunos dejando sus tacos a medio comer. Yo me quedé observando desde la distancia. Un oficial revisó la carne en la plancha y se alejó de inmediato, tapándose la boca como si fuera a vomitar. Otro abrió una hielera que estaba junto a la parrilla y se quedó paralizado. No pude ver qué había dentro, pero por la forma en que el policía se llevó la mano a la pistola, supe que era algo malo, muy malo. La noticia nunca salió en los medios. Al día siguiente pasé por el lugar y el puesto ya no estaba. No había rastro de él. Pregunté en las tiendas cercanas si sabían qué había pasado, pero nadie quiso decirme nada. Solo un señor, el dueño de una tlapalería, se atrevió a hablarme en voz baja. No fue la primera vez que pasa algo así, y no será la última. Desde entonces, nunca más volví a comer tacos en un puesto que no conociera bien. Y cada vez que veo un carrito de tacos lleno de gente en la madrugada, me pregunto si realmente sabemos qué estamos comiendo. Si alguien me hubiera dicho que una tarde tranquila en Xochimilco podría convertirse en una pesadilla, me habría reído. Pero ahora sé que el peligro puede esconderse en los lugares más inesperados, disfrazado de lo cotidiano, de lo inofensivo. Todo comenzó con un paseo. Mi novia, Andrea, y yo decidimos darnos un respiro del estrés de la ciudad y pasar la tarde en los canales de Xochimilco. Era domingo, y aunque el lugar estaba lleno de turistas y locales, encontramos una trajinera con menos gente y nos subimos. Compramos cervezas y dejamos que el agua nos meciera mientras un grupo en una trajinera vecina tocaba música de mariachis. La tarde transcurrió sin prisas, con risas, fotos y el sol reflejándose en el agua verdosa. Después de un par de horas, el hambre nos ganó. Nos bajamos en un embarcadero y comenzamos a caminar entre los puestos de comida. Las opciones eran muchas: tlacoyos, tacos, quesadillas, pero fue un pequeño puesto de sopes el que llamó nuestra atención. Estaba apartado de los demás, junto a un árbol grande y retorcido. La lona descolorida apenas cubría la parrilla, humeante, y el hombre que atendía, un tipo delgado con una gorra vieja y manchada, trabajaba en silencio. A diferencia de los demás comerciantes que gritaban para atraer clientes, él solo estaba ahí, esperando. «Se ven buenos», dijo Andrea. Yo no estaba tan seguro. Había algo en el puesto que no me convencía. Tal vez era la falta de clientes o el hecho de que el aceite en la parrilla tenía un color demasiado oscuro. Pero el aroma era tentador, así que pedimos dos sopes con carne. El hombre asintió, sin decir una palabra, y comenzó a prepararlos. Sus movimientos eran extrañamente mecánicos, como si los hubiera repetido miles de veces sin pensar en ellos. Cuando nos entregó la comida, nos alejamos un poco y nos sentamos en una banca cercana. Di el primer bocado. La textura era buena, la tortilla gruesa y bien cocida, pero el sabor, algo no estaba bien. No era desagradable, pero tenía un dejo amargo, un regusto metálico que no lograba identificar. ¿Te sabe raro?, preguntó. Andrea, frunciendo el ceño, asentí y tomé un trago de agua para aclararme el paladar. Un par de mordidas después, sentí una punzada en el estómago, un malestar repentino. Me llevé una mano al abdomen y traté de respirar hondo, pero la sensación empeoró en segundos. Un mareo fuerte me obligó a cerrar los ojos. «No me siento bien», murmuré. Andrea me miró preocupada y dejó su sope a un lado. «Vámonos. Vamos a preguntarle al señor qué tiene la comida». Nos levantamos y regresamos al puesto. El hombre seguía en el mismo lugar, volteando una tortilla en la parrilla. Andrea se adelantó y le habló. «Oiga, disculpe, pero su comida nos sabe raro. ¿Está en buen estado?» El hombre levantó la vista. Sus ojos eran extraños, sin expresión. Nos miró por un momento y luego esbozó una sonrisa leve. «Todo es fresco», respondió, pero su tono no era tranquilizador. Más bien parecía burlón. «¿Qué le pone a la carne?», pregunté, sintiendo cómo el malestar en mi estómago aumentaba. El hombre no contestó de inmediato. En su lugar, señaló, con la cabeza un pequeño bote de plástico junto a la parrilla. Andrea se acercó y lo destapó. El olor que salió de ahí fue suficiente para hacerla dar un paso atrás. Su expresión se tornó de asco y horror. Me acerqué y miré dentro del bote. Era carne, sí, pero tenía un color anormal, como si hubieras sido remojada en algún líquido oscuro. Vi algo más entre los trozos de carne, algo que no debería estar ahí, un diente humano. La náusea me golpeó con toda su fuerza. Di un paso atrás, tambaleándome. Andrea soltó un jadeo y me agarró del brazo. «Vámonos ya», susurró, jalándome. Pero antes de que pudiéramos movernos, el hombre se adelantó y nos bloqueó el paso. Su sonrisa había desaparecido. Ahora nos miraba con una seriedad fría. «No han terminado su comida», dijo. Mi corazón se aceleró. En su mano derecha sostenía un cuchillo de cocina. La hoja estaba manchada de grasa, pero no era difícil imaginar que había cortado algo más que carne de res o pollo. Andrea me apretó la mano. Nos quedamos congelados por un segundo, evaluando la situación. A nuestro alrededor, la gente seguía caminando, ajena a lo que pasaba. Nadie miraba en nuestra dirección. «Disculpe, nos sentimos mal. Nos vamos», dije tratando de mantener la calma. El hombre no se movió, solo nos miraba. El cuchillo seguía en su mano, oscilando ligeramente con el viento. Andrea tomó aire y de repente gritó, «¡Auxilio! ¡Nos quiere hacer daño!». Varias cabezas se giraron en nuestra dirección. En ese instante el hombre cambió su expresión, bajó el cuchillo lentamente y dio un paso atrás. Aprovechamos el momento y corrimos. No miré atrás. Sentí el peso del mareo, pero no me detuve hasta que llegamos a una patrulla estacionada en la avenida principal. Los policías nos vieron llegar alterados y nos pidieron que nos calmáramos. Entre jadeos les contamos lo que había pasado. Se miraron entre ellos y después uno de ellos asintió. «Llévenos al puesto», dijo. Cuando regresamos, el puesto ya no estaba. Solo quedaban rastros de grasa en el suelo y una bolsa negra con basura. Uno de los policías pateó la bolsa y algunos restos de carne envueltos en papel aluminio cayeron al suelo. La carne tenía un tono enfermizo, Uno de los oficiales maldijo en voz baja. Hemos recibido denuncias de comida adulterada por aquí, pero nunca logramos dar con el responsable, dijo. Tal vez esta vez tengamos más suerte. Tomaron nuestra declaración y se llevaron las muestras. Nos recomendaron ir al hospital, pero sorprendentemente el malestar no pasó a mayores. Supongo que tuvimos suerte esa noche. Mientras trataba de dormir, mi mente volvía una y otra vez a la imagen de ese bote de plástico, a ese diente, a la carne de origen incierto. Nunca volvimos a comer en un puesto callejero sin antes asegurarnos de que todo se veía en regla. Pero lo que más me aterra no es lo que nos pasó, sino pensar en cuántas personas habrán comido en ese puesto sin hacer preguntas. ¿Cuántos habrán sentido el mismo sabor extraño y lo habrán ignorado? Y lo peor de todo, ¿cuántos de ellos jamás volvieron a sus casas? Trabajo en la colonia Roma Norte y siempre he sido fanático de la comida callejera. A pesar de la cantidad de restaurantes de moda en la zona, hay algo en los puestos ambulantes que me resulta irresistible. Tienen ese sabor casero, ese toque de improvisación que le da autenticidad. Además, hay uno en particular del que todo mundo habla. Un carrito de hamburguesas ubicado cerca de la avenida Álvaro Obregón. El boca a boca en la oficina lo vendía como algo casi mítico. Las mejores hamburguesas de la ciudad, decían. No tienen madre, cabrón, tienes que probarlas. Aseguraban que eran jugosas, con un sabor inigualable, y que los ingredientes eran siempre frescos. Una noche, después de salir tarde del trabajo, me decidí a probarlas. No tenía ganas de cocinar y me parecía el momento perfecto. Caminé por las calles adoquinadas de la Roma, esquivando borrachos que salían de los bares y escuchando el murmullo de la ciudad. Encontré el puesto sin problema. Era un carrito metálico con una lona roja descolorida por el sol y el humo de la parrilla. Un tipo robusto, con gorra y delantal grasoso, manejaba la plancha con una destreza casi artística. Había una pequeña fila, lo que confirmé como buena señal. Pedí una sencilla con todo, sin jalapeños. La espera no fue larga. El tipo me pasó la hamburguesa envuelta en papel estraza y el primer bocado fue glorioso. Carne bien cocida pero jugosa, pan dorado en mantequilla, cebolla caramelizada en su punto. Hasta pensé que el queso tenía algo especial, un sabor que no podía identificar, pero que me gustó. Me senté en una banqueta y me la comí en menos de 5 minutos. Cuando me levanté para irme, sentí un mareo leve. Pensé que era el cansancio, pero a los pocos pasos el malestar aumentó. Un dolor sordo se instaló en mi abdomen. Un retortijón, un espasmo punzante que me hizo doblarme un poco. Tragué saliva y respiré hondo. Tal vez comí demasiado rápido. Llegué a mi departamento y me fui directo al baño. Los cólicos se volvieron más intensos y la sensación de náusea me hizo abrir la tapa del inodoro con urgencia. No vomité, pero mi estómago rugía como si tuviera algo dentro que quería salir a la fuerza. El malestar duró horas. En algún momento, entre el dolor y la fiebre que comenzó a subir, recordé algo, el sabor raro del queso. No era queso, había algo en la carne, algo que no pertenecía ahí. La paranoia me golpeó. Saqué el teléfono y busqué reseñas del puesto. Casi todas eran positivas, pero entre ellas encontré algunas advertencias aisladas. Fui con 2 amigos y los 3 terminamos enfermos. No sé qué le ponen, pero algo está raro. Los tacos de la esquina son mejor opción. No confío en esa carne. Mi pulso se aceleró. Busqué más información. Casi no había datos sobre el dueño. Nadie sabía de dónde sacaba la carne. Algunos decían que la compraba en una carnicería clandestina en Tepito. Otros aseguraban que él mismo procesaba la carne. Sentí un sudor frío en la nuca. Me metí a foros de comida y encontré un hilo que mencionaba ese mismo puesto. Un usuario anónimo escribió: "Si supieran de dónde sacan la carne, nadie comería ahí". Fue la frase más simple y aterradora que leí. El malestar empeoró. Mi piel se puso pálida y fría. Algo estaba mal, muy mal. Busqué un taxi y me fui al hospital más cercano. Cuando llegué a urgencias, me atendieron de inmediato. Me pusieron suero y comenzaron a hacerme preguntas. ¿Qué comió en las últimas horas? Una hamburguesa, respondí con la voz temblorosa. ¿De dónde? Dudé antes de responder. El doctor notó mi expresión y se inclinó hacia mí. Si hay algo que debamos saber, es mejor que lo diga ahora. Tragué saliva. Un puesto en la Roma. Un carrito metálico con lona roja. El médico intercambió una mirada con la enfermera. ¿Qué? ¿Tiene? Pregunté, sintiendo el miedo trepar por mi pecho. Podría ser una intoxicación severa. Hemos recibido otros casos similares recientemente. ¿Otros casos? Sí. De personas que comieron en ese mismo puesto. Me quedé en silencio. Los análisis revelaron que tenía una infección grave. Me explicaron que la carne que comí estaba en mal estado, contaminada con bacterias y toxinas, algo que no debía consumirse. ¿Qué carne era? Pregunté sin querer saber la respuesta. El doctor no me miró a los ojos. Es difícil saberlo, pero la recomendación es que no vuelva a comer en ese lugar y que si conoce a alguien que lo haga, le advierta. Me dieron medicamentos y me dejaron en observación. Esa noche, mientras el suero goteaba lentamente en mi vena, recordé de nuevo el sabor de la carne, su textura extrañamente suave, el queso con un regusto metálico. No volví a probar hamburguesas en la calle. Días después, pasé por la misma esquina. El puesto ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Pregunté en locales cercanos. Nadie sabía nada. Siempre estuvo ahí, decían, y de repente desapareció. No sé qué comí esa noche. No quiero saberlo. Solo sé que tuve suerte. Otros no la tuvieron, y que hay cosas que es mejor no investigar demasiado. No soy de los que se impresionan fácil. He recorrido las calles de la Ciudad de México de arriba a abajo. He comido en los lugares más dudosos y me he metido en barrios donde hasta los policías prefieren no patrullar de noche. Pero lo que viví hace unos meses en Tepito todavía me persigue, aun cuando cierro los ojos. Había escuchado maravillas de un puesto de tacos escondido en una de esas calles donde solo los locales se sienten en casa. Un amigo me lo recomendó con una advertencia: no preguntes qué carne es, solo disfruta. Yo, que siempre he creído que el buen taco no necesita explicaciones, decidí probar. Llegué por la tarde. El puesto era más bien una carreta con una lona roja descolorida y un foco amarillento que titilaba cada tanto. El taquero, un hombre delgado con una gorra vieja y la cara curtida por el calor de la plancha, apenas levantó la vista cuando me acerqué. «¿De qué los quiere, joven?», preguntó sin muchas ganas. La plancha chisporroteaba con grasa y había un olor fuerte en el aire, algo que no supe identificar al principio, pero que me hizo fruncir el ceño. «De suadero», dije, «porque si no sabes qué pedir en un puesto callejero, el suadero nunca falla». El taquero tomó un cuchillo largo, picó un pedazo de carne con movimientos rápidos y lo aventó sobre la plancha. El chisporroteo aumentó y el aroma a carne dorándose me hizo olvidar la sensación extraña que me había dado el lugar. Me los comí de pie, apoyado contra la barra improvisada con cajas de plástico. Eran buenos, aunque la textura de la carne era diferente, algo fibrosa pero con un sabor potente, especiado. Me limpié la boca con la servilleta más delgada del mundo y le pagué al taquero, que apenas asintió mientras guardaba los billetes en un tarro de vidrio. Me alejé sin darle muchas vueltas al asunto. Hasta ese momento, todo había sido una comida más en el caos de la ciudad. Pero al caer la noche, todo cambió. Regresé por la misma calle rumbo a la estación del metro. Pasé por el mismo puesto de tacos, pero algo estaba distinto. El foco amarillento ahora era más tenue, apenas iluminando la plancha. No había clientes, solo el taquero parado detrás de la barra, mirándome con una sonrisa que antes no tenía. Y sobre la plancha, esperándome, estaban tres tacos servidos. No había pedido nada. «Véngase, joven. Se quedó con hambre, ¿no?», dijo el taquero con un tono que me erizó la piel. Negué con la cabeza, sintiendo un malestar extraño en el estómago. No era indigestión, era otra cosa. Algo en el aire se sentía espeso, pesado. Miré los tacos servidos. La carne se veía oscura, más de lo normal, como si estuviera cocinada desde hacía horas. «Hoy están mejor que nunca», insistió el taquero, con los ojos brillando bajo la luz parpadeante. No respondí. Me fijé en la olla de donde sacaba la carne. Algo sobresalía de la superficie grasienta, un pedazo de piel con vello. El olor se volvió insoportable. No era carne de res, no era cerdo. Era algo más, algo que mi cerebro no quería procesar. Di un paso atrás, sintiendo que mi estómago se revolvía. «No se haga el delicado», dijo el taquero, esta vez con un tono que sonaba más a amenaza que a invitación. Me di la vuelta y caminé rápido, demasiado rápido. Sentí su mirada quemándome la espalda mientras me alejaba. Esa noche, en mi casa, el malestar creció. No era solo el estómago, era la mente. Me sentía sucio, como si algo de esos tacos se hubiera quedado en mí. No dormí bien. Tuve pesadillas en las que estaba de vuelta en el puesto, con el taquero sonriéndome mientras sacaba más carne de la olla, mientras alguien gritaba desde un callejón cercano. Al día siguiente busqué en internet. No encontré información del puesto, pero sí noticias de intoxicaciones en la zona. Personas que terminaron en el hospital con infecciones graves y algo peor. Una publicación en un foro hablaba de un puesto de tacos en Tepito donde desaparecieron varias personas. Un testigo afirmaba que vio a un hombre con gorra vieja empujando un carrito de carnicería en la madrugada, dejando un rastro oscuro en el pavimento. No volví a pasar por esa calle, pero cada vez que huelo carne en una plancha, me viene ese recuerdo. Y me pregunto si todavía hay alguien en Tepito que se atreve a pedir suadero en el lugar equivocado. Siempre me he considerado un aventurero gastronómico. No hay nada que disfrute más que recorrer las calles de la Ciudad de México en busca de la mejor comida callejera. Los tacos en particular son mi debilidad. He probado de todo. Los de Pastor de la Condesa, los de Canasta en el Centro, los de Guisado de la Portales. Pero un amigo, un compañero de trabajo que creció en Tepito, me dijo una vez: «No has comido tacos de verdad si no has probado los del Güero en Tepito». No necesitó decir más. Sabía que Tepito no era un lugar para cualquiera. Era un barrio, con historia, con identidad propia, pero también con una reputación peligrosa. Siempre he creído que mientras no busques problemas y camines con confianza, nadie te molestará. Decidí que esa noche, después del trabajo, iría a buscar el puesto del que tanto me hablaron. Bajé en la estación del Metro Lagunilla y me sumergí en las calles de Tepito. Era un laberinto de puestos de ropa, tenis piratas, celulares de dudosa procedencia y puestos de comida humeantes que llenaban el aire con olores de carne asada y tortillas recién hechas. El bullicio era constante. Vendedores gritando ofertas, cumbias saliendo de bocinas desgastadas, motocicletas zigzagueando entre la gente. Me abrí paso con cautela, tratando de no llamar la atención. Mi amigo me había advertido: no vayas con cara de turista, y si alguien te ve feo, no lo veas. Finalmente, después de caminar varias calles, lo encontré. El famoso puesto del güero. Era una estructura sencilla, con una lona roja descolorida y un cazo enorme donde la carne chisporroteaba en su propia grasa. La luz amarillenta de los focos colgando de cables improvisados iluminaba la cara sudorosa del taquero. ¿Qué va a hacer, güero? Me preguntó un muchacho que apenas podía tener 20 años, con una espátula en la mano, 3 de suadero y 2 de longaniza. Con todo, me acomodé en la barra improvisada junto a otros clientes. La plancha despedía un aroma irresistible. Tomé el primer taco, le puse unas gotas de salsa verde y le di una mordida. Era, sin exagerar, uno de los mejores tacos que había probado en mi vida, pero algo me sacó de mi trance gastronómico. El hombre que cobraba, un tipo robusto con el delantal manchado de grasa, no dejaba de mirar su celular. Contestaba llamadas cortas y cada vez que lo hacía, su rostro se tensaba. Sus manos, que antes se movían con confianza, ahora temblaban ligeramente. El ambiente cambió. No supe si era paranoia, pero sentí que varios ojos se clavaban en mí. Miré de reojo y vi a un tipo con gorra negra y chamarra deportiva observándome desde la otra esquina. Hablaba por teléfono en voz baja. No pude evitar preguntar: ¿todo bien, compa? El taquero levantó la vista. Me evaluó por un instante como si no supiera si responder o no. Sí. Bueno, no, murmuró sin mirarme. Nos están pidiendo dinero. No necesitaba más detalles. Sabía lo que significaba. En Tepito, todo negocio tenía dueño. Y si vendías algo sin pagar derecho de piso, tarde o temprano te lo hacían saber. No puedo cerrar, continuó el taquero, más para sí mismo que para mí. Si cierro, piensan que les estoy faltando al respeto. Si me quedo, no terminó la frase. El silencio de los demás clientes me dijo que no era la primera vez que pasaba algo así. Uno a uno, los comensales se fueron retirando discretamente, dejándome solo en la barra. «Mira, carnal», me dijo en voz baja, «no sé quién seas ni por qué me preguntas, pero si quieres un consejo, lárgate antes de que lleguen». La manera en que lo dijo me revolvió el estómago. Le di un último trago a mi refresco, dejé un billete en la barra y me levanté sin apresurarme. No quería parecer nervioso. «No te vayas por donde viniste», me dijo el taquero sin levantar la vista. «Métete por la calle de la Lagunilla y luego agarra Reforma. ¿Tan grave está?», no me respondió. Di media vuelta y caminé con calma, pero con el pulso acelerado. Sentía la piel ardiéndome de tensión. Cuando llegué a la esquina, giré la cabeza discretamente. El tipo de la gorra negra se había movido. Ya no estaba en la esquina. Ahora estaba a unos metros de donde yo había estado, mirando directamente. Al taquero apuré el paso, zigzagueando entre los puestos cerrados. Escuché un par de motos arrancar a lo lejos. Mi instinto gritaba que me estaban siguiendo. Crucé la avenida del trabajo sin mirar atrás y me interné en la colonia Guerrero. Sabía que si llegaba a Garibaldi estaría a salvo. Allí siempre había patrullas y turistas, pero justo cuando doblé en una esquina, escuché pasos apresurados detrás de mí. No quise voltear. Seguí caminando, apretando los dientes, esperando que fuera mi imaginación. Pero los pasos se hicieron más rápidos y entonces los vi. Dos tipos en moto, avanzando lentamente a mi lado, sin decir nada. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a salirme del pecho. Caminé más rápido. ¡Eh, tú!, gritó uno de ellos. No me detuve. ¡Que te estamos hablando, cabrón! En ese momento vi un taxi unos metros adelante. No lo pensé dos veces. Corrí.